Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de junio, Radio Colores realizó un programa especial de 12 horas de radio por la utopía, bajo el lema Haciendo Caminos. Esta es ya nuestra novena edición de esta jornada por la utopía. Los contenidos emitidos han sido fragmentados en espacios, programas que a continuación les vamos a ofrecer. Esperamos que lo disfruten.
Hola, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Somos el colectivo Porque Sí y estamos colaborando en este programa especial que estamos realizando con Radio Colores sobre la utopía. La utopía. Adelante.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Sabe este loro que la utopía es la energía para conseguir o caminar hacia esa sociedad ideal que nos merecemos. Sabe este loro que la utopía es como ese corazón sano, potente, que con buen latido se nos hace sentir que las personas, al menos un puñado, son capaces de enamorarse del mundo y que sentado frente a él, de tú a tú, se reparten al 50% las tareas de que nos dure todas las vidas. Y sabe este loro que las personas tienen, por defecto de fabricación, una evidente tendencia a dejarse caer en el sofá de los sueños rotos y, una vez en él, reclamar que me quiten los calcetines y que me pongan un cojín en la cabeza, sacar el brazo, abrir la mano y gritar «¡Dame algo!». Sabe este loro que quien maneja mi barca, o sea, mi cuerpo humano, incluido la cabeza y el culo, nos ha cosido una etiqueta de serie que dice «Distopía es el término opuesto a la utopía». Y esa etiqueta está vulcanizada en nuestra ropa interior. Ahora a esperar que los rebeldes apunten bien al maquinista. Porque si es gallo rojo, la utopía hoy la representa la buena gente de la solidaridad y el compromiso social. Y si es gallo negro, la distopía hoy la representa el capitalismo y la guerra. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Vale, vale, pero al pianista no le dispare, ¿eh? Por favor.
Entró, abrió la puerta y entró en el colegio donde se encontraba la mesa en la que, según la lista de la puerta, estaba la urna en la que debía depositar su voto. ¡Oh! Su voto. Su voto era imprescindible, necesario, absolutamente vital para que, según la propaganda, obtener el gobierno de aquel personaje que aparecía en los carteles callejeros. Aquel, sí, aquel cuya foto era mucho más guapa que en la realidad y que en los telediarios. Te esperamos a ti y a tu voto, que es esencial para los fines a los que aspiramos, tu felicidad y tu finalidad. No nos falles, te la juegas. Solo una urna. Entró en la sala y no había más que una urna, nada más. No había nadie, ni nada, solo una urna en medio de la clase que había sido totalmente desalojada. Una urna y una luz cenital que la iluminaba, como si de una joya de museo se pudiera tratar. Ni presidente de mesa, ni secretario, ni vocales, ni interventores, nada, joder. Esto es votar. Esto es ejercer la democracia famosa. Y además, yo solo, solamente yo. ¿Qué pasa? Esto no es lo que me había imaginado. Pasó adentro con el sobre voto. En la mano, cerrado, eso sí, cerrado y pegado. Bienvenido a la urna electoral, señor Gómez. Ha sido usted la persona elegida a sorteo y en secreto para ejercer la democracia este año electoral. De usted depende el gobierno de su ciudad durante el periodo de 4 años. No nos defraude y elija con responsabilidad. Sabemos que es una persona muy consciente de lo que aquí se juega. La ciudad pone en sus manos, en su voto, el futuro para estos próximos años. Sabemos que su elección es responsable y habrá escogido a la mejor opción. Deposite su voto en la urna y salga por donde ha entrado. El resto es cosa nuestra. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Todas las televisiones de la ciudad pudieron observar con atención cómo el ciudadano Gómez depositaba su papeleta en la urna. Inmediatamente se encendieron las luces y una fanfarria anunció el nombre del nuevo alcalde. ¡Don Benito! ¡Será Don Benito del Partido de Todos los Ciudadanos AS! ¡Claro! ¿Era él? ¿Sí? Esa era la papeleta en la que el ciudadano Gómez, en nombre de todos, había depositado en la urna única porque no era cuestión de andar gastando dinero y tiempo en propagandas, carteles, mítines, mesas electorales, etcétera. Gasto inútil y superfluo. Le tocaba gobernar a don Benito, candidato único. ¿Para qué perder el tiempo en zarandajas? Oiga, ¿y cuándo me toca a mí? Si es que el poder os pierde. ¡A la fila, coño, a la fila! Y deja aquí 30 millones, que es el último precio de la subasta.
Formatea. Reinicia.
¡Es tu momento!
Bueno, pues ahí vamos con, no sabemos muy bien si con la utopía o con la distopía. La verdad es que yo no había oído hablar de la palabreja esta, distopía, pues casi nada, vamos, no sabía casi ni lo que significaba. Pero sin embargo, yo creo que estábamos muy cerquita de vivir en ella. Lo que sí había oído era la utopía, ese mundo imaginario, justo, pacífico, feliz, al que nos gustaría llegar. Sin embargo, creo que hemos cogido un camino equivocado, pero equivocado, ¿eh? Y donde vamos es a la palabreja esa, a la distopía. No sé si será posible alcanzar el mundo feliz de verdad, el de no el del libro de Aldous Huxley, no, donde para cualquier problema que se plantea, pues te dan un poco de soma y ala, ya está todo perfecto y todo sigue marchando fenomenal. En el mundo real nos convencen de que hay que ser el mejor, el más competitivo, el más listo, el más humano, el más justo, el más rico, ¡buf! Y así seremos felices, tienes trabajo, mujer, marido y todo cuanto se nos ocurra lo podremos conseguir. Y digo yo, ¿y dónde se queda el ser humano? Con sus errores, con sus valores, con sus muchos y diversos, pero los que no nos pintan. Y es que esta sociedad, con su capitalismo por bandera, no llegará muy lejos. Tiene que caer por su propio peso. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos nos llevan a sus consecuencias más extremas. En este sentido, la distopía explora la realidad actual con una intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad pueden derivar en sistemas crueles e injustos. Entonces, claro, una nación, por ejemplo, donde se ejerza un riguroso control estatal para garantizar una sociedad organizada, feliz, conforme, pues efectivamente puede derivar en un régimen totalitario que reprime al individuo y elimina todas las libertades. De allí que la distopía pues advierte los peligros potenciales de las ideologías prácticas y las conductas sobre las cuales se erigen nuestras sociedades actuales, el capitalismo sobre todo. En fin, me pregunto yo a menudo en qué mundo vivimos y hacia dónde vamos, qué miras de sociedad futura esperamos para los que vienen detrás y para nosotros mismos. Los del mal llamado primer mundo, con el estado de bienestar por el que tanto se ha luchado, y hasta cierto punto conseguido, pero que sin embargo tiene grandes desigualdades sociales, culturales, etcétera. Y por otro lado, el tercer mundo, que no hay manera de que pase ni a segundo ni a primer mundo, como puede pasar los equipos de fútbol, por ejemplo. En fin, que se siguen muriendo de hambre y siguen creciendo las necesidades de esta gente. Si todos somos uno, si todos estamos hechos de la misma materia y nos cobija el mismo universo, ¿por qué hay gente que se muere de hambre todavía? ¿Por qué? Y otros tiran la comida, hacen dietas para adelgazar. Esto no puede ser. Aquí hay algo que está yendo mal, muy mal. Entonces, verdaderamente, a veces pienso que tendríamos que retroceder muchos años atrás, cuando el mundo caminaba más despacio, las personas que formamos el mundo, y más acorde con la tierra que pisaban. Cuando digo el mundo me refiero a eso, a los individuos, a las personas, a los gobiernos, en fin, a la sociedad en general. En un afán de avanzar, de despertar, hemos caído en un pozo sin fondo, relativamente lujoso, eso sí, con comodidades, pero vacíos de alma. Las tecnologías van a una velocidad que no concuerda con las conciencias de las personas. Lo primero porque no llegan a todo el mundo por igual, habiendo medio para ello, y luego porque nos hemos olvidado de lo que somos. En las sociedades civilizadas nos educan para tener, no para ser. A fin de cuentas, no sé si vivo en una utopía o por lo menos quiero llegar a ella, o por el contrario hemos vendido el alma al diablo y lo que podría ser beneficioso para la humanidad nos lleva a la distopía.
Y ahora una canción, porque sí.
Las guerras son el peor mal que puede padecer la humanidad. Pero es aún más horrible si los combatientes son menores de edad. A lo largo de la historia, y en muchas culturas, ha habido niños involucrados en campañas militares. El grupo Escape lo denuncia en la siguiente canción, Los niños soldados.
Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar.
de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, pues en nuestro espacio de La Voz de las Mujeres también vamos a hablar del tema de hoy, de la utopía. Y afirmamos con rotundidad que la igualdad entre hombres y mujeres es una utopía. Pues sí, parecía que era posible, se presentaba como posible, pero en la realidad no existe. Y de todas formas, además, la igualdad no es un valor en nuestra sociedad. En la sociedad es un valor la tolerancia, la libertad, el respeto, la paz, pero la igualdad no es un valor que se cotice en el ámbito social. Se producen cada año en España más de 60 asesinatos por violencia de género. Desde la normalidad, no son considerados asesinos, eran personas normales. ¿Y vamos caminando hacia la utopía? Pues no. Lo demuestra que en las encuestas del CIS solo el 1% de la población considera la violencia contra las mujeres como un problema grave. Y otro dato todavía mucho, mucho más espeluznante. Entre los jóvenes, más del 30% consideran que una chica que sufre una agresión sexual es porque ella se lo ha buscado o porque lo va provocando. Así de triste, sí. Y no es cuestión de tiempo. Estos datos lo demuestran. El tiempo no cambia nada si somos educados igual que hace 20 o 30 años. Los resultados son los mismos. El tiempo nos puede cambiar las modas, la música, pero a las personas no. Los hombres tienen más porque se lo quitan a las mujeres. Tienen, por ejemplo, un 34% más de tiempo de ocio. ¿Por qué? Pues porque las mujeres dedican el 97% de su tiempo al cuidado del hogar. En fin, y las nuevas situaciones políticas también suponen un retroceso. Se empieza con un vocabulario perverso. La violencia es mala siempre. También los hombres sufren violencia. Negar las situaciones de violencia contra las mujeres, incrementar y difundir las falsas denuncias, crean una desconfianza y dudas en la población, sobre todo muchas dudas. ¿Para qué? Pues para que todo siga igual. Cada año se presentan más de 4.000 denuncias por agresiones sexuales y ahora, además, se ha puesto de moda hacerlo en manada. El machismo no es solo una cuestión de conducta, que también es, sobre todo, cultura, que defiende que las mujeres son inferiores al hombre y que están a su servicio. Es cultura y es necesario atajarlo en tres frentes fundamentales. La violencia, la discriminación en el empleo y en los salarios y el tiempo que dedicamos hombres y mujeres a los cuidados. ¿Os parece que seguimos viviendo en la distopía?
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Utopías distópicas. Es un artículo de Marcos Martínez de la revista La Piedra del Sísifo. Dicen que nunca alcanzaremos una utopía, pero que hemos vivido muchas distopías. Yo digo que pueden llegar a ser lo mismo a la vez y coincidir en el tiempo para según quién. Imaginad una nueva Edad Media futura. Enfermedades, pobreza, labrar la tierra y un montón de penurias. ¿Qué apuntaría el rey sobre este sistema en su lista? ¿Y los altos poderes clericales? ¿Y los ricos? Para las personas con poder, la Edad Media es claramente una utopía. Tienen dinero, poder, mandan sobre otros, tienen mejor posición social. En definitiva, pueden hacer lo que quieran. El resto, el pueblo llano, son más bien lo contrario. No tienen recursos económicos, no pueden hacer realidad sus sueños, no tienen buena salud y muchas otras cosas. 200 años antes o dentro de 200 a partir de ahora, si la Edad Media se repite, pensamos en ese sistema social como distopía, no lo deseamos. Curiosamente, 500 años antes, en la primera y hasta la fecha única, Edad Media, los ciudadanos de a pie soñaban con vivir en una utopía calefactada, con sanidad universal y con capacidad económica como para ver la playa, la nieve, ir al teatro, ver mundo. Y aquí estamos, viviendo la utopía de entonces en nuestro presente. Si hubieses preguntado hace 500 años, te hubiesen dicho que era imposible que todos viviésemos como los reyes de entonces, e incluso mejor. Oigo continuamente el uso de utopía y distopía y me pregunto si las personas se han dado cuenta de lo que hemos conseguido y de lo que está por llegar. Vivimos en la utopía de todos nuestros antepasados y toda distopía futura o imaginaria tendrá sus partidarios. Para los que tu distopía será su visión particular del paraíso terrenal y no se imaginarán nada más grande. Un ejemplo. El alzamiento del nazismo en la Europa de mediados del siglo XIX. Un siglo antes nadie hubiese dicho que algo así ocurriría. Se trataba de una distopatía, un régimen indeseable y lo contrario al modelo utópico del mundo por aquel entonces, el que es ahora nuestro presente. Durante el alzamiento había gente que vivía muy bien, grandes generales, mandos intermedios, en una cadena humana cuyo trabajo era hacer sufrir a un colectivo social. A cambio de ese trabajo, ellos estaban en la orilla buena de aquel presente tan extraño y disfrutaban de comodidades que en la otra orilla ni se imaginaban. Por supuesto no lo fomento, pero sí que miro a través de su prisma e intento imaginar cómo debían sentirse al haber alcanzado su utopía o al menos intentarlo, que lo intentaron y mucho. Quizás hemos de cambiar ligeramente las definiciones de ambos términos. Hablando sobre los comentarios de mi artículo, utopía sería la distopía de una parte de los comentaristas. Y estoy seguro de que hemos recibido una educación similar y nos hemos movido en esferas bastante parecidas. Entonces, ¿por qué para mí la idea de una superconciencia humanidad es utópico y para otra persona incita al pánico y a la protesta en el caso de que nos encaminemos hacia ello? Lo que para uno es límite imaginable del avance social, para otro es la esclavitud absoluta. Distopía utópica debiera ser el término para la distopía o utopía, porque nunca será solo una de ellas para todos.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues seguimos con el tema de los desastres de la guerra. En este caso es una canción popular sobre nuestra guerra civil. Cuenta la historia de una emotiva carta que fue encontrada 40 años después. En esta carta un soldado escribe a su madre, que lógicamente nunca llegó a su destino, cómo tuvo que matar a un amigo suyo que estaba en el bando contrario. Hay varias versiones sobre esta y ponemos la de Bruma Fall porque fueron los primeros que la lanzaron al mercado. Madre anoche en las trincheras.
Su mirada mía, como ojos ya vacíos. Tu cuadro, madre sabe que maté. La 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 la, la. No era un soldado enemigo. Tu cuadro, era mi amigo José. La 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 la, la. El compañero de la escuela. Tu cuadro, con quien tanto yo jugué. La 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 la, la, la. Soldados de atrincheras, tu ya lo entierran. Madre, yo quiero morir. La 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 la. Ya estoy harto de esta guerra. Y si te vuelvo a escribir, la, 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 la. Tal vez sea desde el cielo. O me encontrará José. La 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 la. Y jugaremos de nuevo.
Aquí seguimos el colectivo Porque Sí, colaborando en este programa de la Universidad Popular de Radio Colores, hablando de la utopía.
Las reflexiones de la abuela, sin artritis. Hola, hola. Hola a todos y a todas. Vamos a ver. Yo sigo reflexionando, aunque ya se haya pasado el día en que teníamos que hacerlo, vaya. Y claro, todo aquello que queríamos de una sociedad más justa, un trabajo digno, que todo el mundo tenga donde vivir, más escuelas públicas de calidad, en fin, todas esas cosas que todos sabemos que es una utopía. Porque nunca se van a realizar. Todo eso es lo que los políticos nos ofrecían estos días. Todos, ¿eh? Como que íbamos a entrar en el reino de los cielos. Y resulta que parece que con lo que ha salido es más bien una distopía. Justo todo lo contrario. Vamos, lo que no queremos. Yo puedo estar equivocada. Pero vamos a ver. A mí esto no me cuadra. Me parece que hay más ricos de los que parece y no lo dicen. O más pobres que favorecen a los que nos explotan. Vamos, y no digo nada, ni miro a nadie, ni nada. Ahora que ya ha pasado, bueno, han pasado las elecciones, ahora ya se olvidarán de nosotros y ahora empezarán las guerras entre ellos, claro. Ahora estamos, basta que estamos en primavera, pues oyes, empieza el periodo de apareamiento. Dado que algunos, pues, son muy promiscuos y les da igual si se tienen que acostar con el diablo. Claro, que luego sale lo que sale. Y se les ve, pues se les ve las verdaderas intenciones. Y nosotros nos seguimos quedando otra vez con esos sueños de esa utopía que queremos. Un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Tontos más que tontos somos. Tienen que... cansados de tanta propaganda, pues ahora ya es que ni les vamos a escuchar. Y ahí, es donde nos la van a seguir clavando. Tan suavecito, que no pasa nada. Con tanta vaselina que nos han untado, oye, nos va a entrar hasta el corvejón. Joder, qué erótica me he puesto, oye, es para hacer estas reflexiones, ¿no? ¿Será que tengo sueños eróticos atrasados? Pero bueno... como mayor que soy, y aquello que dicen de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues eso, seguiré pensando que peligran las pensiones, pero no pasa nada, yo buscando la felicidad, con lo que tengo, como todos, harán lo mismo. Hoy no es que esté cabreada, sino triste.
Tendré que seguir ayudando a mis nietos en lo que pueda, aunque me lo tenga que quitar yo. Lo jodido es cuando nuestra generación desaparezca. Entonces les va a ayudar el Sunsun Corda. Pero eso sí, felices, porque eso es lo que nos hacen creer. Y sí, me reiré todo lo que pueda. Que eso dicen que sube la serotonina, eso que da la felicidad. Me reiré, pero cagándome en sus muelas. Mira, que es que lo dicen, y es verdad. Nos parece cansino tanto votar, pero va y resulta que siempre fallamos los mismos. Pues ¿sabes qué? Que como sigamos, habrá otra cola más grande que la del paro. Será una cola pues como esa de la película de Los Santos Inocentes, para que el señorito nos dé unas perrillas, pues así. ¿A que suena distopía? Oye, cómo me lo he aprendido, ¿eh? Utopía, distopía, oye. Todos quieren hablar con todos, cada uno desde su posición, claro. Pero la verdad es que algunos no sé por qué se quieren ir a La Coruña por Murcia, si ya les conocemos y todos sabemos por el interés que quiere Andrés. Vamos. Y encima me dice la Juana que tenemos que celebrar que ya por fin nos dejan de dar la matraca. Y yo resulta que me perdía la novela por escucharles. Como todos me regalaban la oreja, pues oyes, aunque sepa que era mentira, pero bueno. Digo yo que ya habrán contado los votos rogados del extranjero. A ver, no vaya a pasar como en algún pueblo y en algún sitio. Que en alguno hasta se lo juegan a cara y cruz. Oye, cosas más raras se han visto, ¿eh? La verdad es que no sé por qué. Deben andar todos muy borrachos, porque no hacen más que pedir estabilidad. Pero a ver, ¿hacia qué lado nos caemos, eh? Porque va para largo esto. Y si no, pues oye, no pasa nada. Elecciones otra vez, que así pues nos vamos acostumbrando. Y además, pues eso, siempre nos echa una manita el Banco de España. Siempre, bueno, como ya sabemos. Bueno, como estoy aquí en el sofá reflexionando, voy a ver si hago la cena, que la vida sigue y comer es de todos los días.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Pues hoy desde Barrio Pirenaica, retransmitiendo un especial programa con optimismo, al servicio del gran padre, el mercado. Desde Barrio Pirenaica, hoy os ofrecemos nuestras ondas para regalaros la guía de la utopía-distopía, gratis. ¡Comenzamos! Amigo, vecina, radioyente, no creas que cuando el Amancio Ortega nos regala sus migajas, está haciendo realidad la utopía de la sociedad justa, del buen vivir y el mejor trabajar. No, no, no. Está dándole fuerza precisamente a todo lo contrario. Jefe rico para pagar menos y como me sobra mucho, les atizo una distopía en forma de caritativa donación. Y tranca parranca que se lo tragan. Vecino, amiga radioyente de Barrio Pirenaica, ya sabemos que en todas las guías de la utopía consta que las nietas tienen que vivir mejor, no ya que sus abuelos, sino mejor que sus padres y madres. El trabajo de ellos, la conquista de más derechos, el progreso, pero no, se jodió mayo con no llover y la única utopía alcanzada para y por los nietos son los de Franco, que disfrutan de una gran fortuna gracias a la dictadura de su abuelito, que recibió gran cantidad de donaciones forzosas para el dictador. Pasamos así, queridos nietos, directamente a la distopía de la herencia tipo holding. Y es que, queridísimos vecinos y amigas en general, la utopía hacia la que caminan las organizaciones feministas con el Real 8 de marzo, con el Violeta Imparable, con los carteles de Palencia Feminista, contra esa utopía los bárbaros quieren enarbolar su distopía, con el lema de no a la ideología de género, es la España que quiere el PP y el Vox. Contra la utopía de somos iguales, la distopía de poderte cortar las uñas y el pelo, eso sí, libremente. Pues bien, Barrio Pirenaica y su guía de la utopía-distopía os recuerda que contra la utopía de la tienda de tu barrio se impone la distopía de las grandes superficies y el comercio electrónico que no pagan impuestos aquí. ¡Nada! Tampoco, radioyente de Barrio Pirenaica, se te debe de escapar de esta guía de la utopía-distopía los medios de información. ¡Ay, aquella utopía de la información al servicio del pueblo! La mayoría de los espacios de opinión en los medios hegemónicos está ocupada por dos tipos de intelectuales: aquellos formados dentro de las propias empresas y los seleccionados externamente por las corporaciones para sus fines ideológicos. Todos para fomentar la distopía intelectual. Y finalmente, aquella utopía de que gobernando el PSOE iba a derogar la infame reforma laboral del PP, se transformó en un tócame la minga dominga que vengo de Cádiz en versión distopía, manteniendo así la ley más dañina para los trabajadores en 40 años de democracia o como se llame. Y así acabamos hoy este especial programa de Utopía Distopía de Barrio Pirenaica, emitiendo desde Radio Colores, un utópico medio de expresión libre. Recordad, en la guía lo pone bien claro, Utopía Distopía, a ver si no metemos la pata al escoger el camino, por data. De la utopía distopía del Banco de España en relación con eso de que las familias pobres tienen que ahorrar, no hablamos. Y es que ya están los pobres jodiendo la economía. ¡Ah! ¡Adiós!
Y ahora escuchamos nuevamente una canción, porque sí.
Es una distopía en sí mismo. Y lo hemos sufrido recientemente, tanto en Europa como en España. Una de las canciones más emblemáticas contra esta ideología totalitaria es un tema, ya hemos dicho, muy conocido y muy versionado. Hombre, a mí me gustaba la versión italiana, pero la vamos a escuchar en castellano por Manu Chao. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Puesto el fiore del partigiano muerto per la libertad. He puesto el fiore partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.
porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la historia de utopías y distopías, que es tan antigua como la propia humanidad, aunque no se tuviera conciencia de ello, pero siempre se buscaba un acto que repercutiera positivamente, luego era utópico. Paralelamente surgían modelos opuestos que eran distópicos. Podemos decir que la utopía es como un placentero sueño y la distopía una pesadilla. Las dos son realidades de nuestra sociedad, como la cara, la cruz, el cielo, el infierno, el rollo, el reggaetón, bueno, cualquier cosa de esas. Se considera que fue Platón quien ya diseñó la primera utopía en su libro La República, aunque fue después Tomás Moro en 1516 que en su obra Utopía dio nombre al ideal de la sociedad. Estos ideales sociales solían surgir por viajes que hacía la gente a sitios desconocidos y cuando volvían contaba las maravillas de aquellos viajes, por ejemplo, el viaje de Gulliver, sin ir más lejos. Y por contra, la primera distopía fue un poco después, en el año 1605, cuando Joseph Hall escribió Mundus Alteritum. En ellas, que estaba en latín, por cierto, el viajero visitaba las tierras, pero tierras de glotones, tontos y ladrones. O sea, el libro era una sátira directa a la ficción utópica que escribió Tomás Moro. Porque utopía y distopía son dos modelos opuestos de una forma de vivir, y como actualmente no estamos en ninguno de ellos, todo lo tenemos que imaginar mediante obras literarias o películas. Digo, no estamos en la perfección, sí que estamos un poco más cerca de unos que otros. Bueno, son varias las narraciones que nos sitúan en un futuro casi apocalíptico. Una de mis preferidas es Metrópolis, de Fritz Lang, película de 1927. Es una película expresionista que tiene todos los elementos específicos que caracterizan una distopía. Aunque quizá lo más representativo recientemente lo encontramos en George Orwell. Y si antes teníamos al referente de Tomás Moro para hablar de la utopía, hoy voy a tener a George Orwell como referente de la distopía, para ver cómo pensaba antes de escribir sus famosas obras. Bueno, ella es hijo de una familia escocesa que nació en la India en 1903, cuando la India todavía estaba bajo control británico. Orwell perteneció al Partido Laborista, pero fue enviado a cubrir la Guerra Civil Española por un periódico inglés. Pero cuando llegó a Barcelona se quedó tan emocionado y conmovido por la revolución que se estaba llevando a cabo que abandonó el trabajo de corresponsal y se unió como miliciano al POUN, que como sabéis es Partido Obrero Unificado Marxista. Y luchó en el frente de Aragón. Allí fue herido de gravedad. Tuvo que regresar en 1938 y en ese año escribió una crónica homenaje a Cataluña que luego fue adaptada por Ken Loach al cine 60 años después con el nombre que todos conoceréis de Tierra y Libertad. Buena película. Su participación en la Guerra Civil le marcó para siempre su visión del mundo y en 1946 escribió lo siguiente. La Guerra de España y otros acontecimientos ocurridos en 1936 y 37 cambiaron las cosas y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde ese año ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Orwell decidió combatir en España con la idea de matar fascistas, según lo dijo a un amigo suyo, porque había que hacerlo. Y este amigo se llamaba Henry Miller, el cual le dijo que venir a España era una tontería, pa, tal, pa. Que le quiso convencer de que era una idiotez, pero no le convenció, porque Orwell luchaba por una decisión que estaba basada en la lucha por unos ideales. Porque opinaba que si bien se necesitaba un cambio radical en las sociedades occidentales y por tanto en los países capitalistas, luego llegó a pensar que el estalinismo representaba una amenaza a los principios que lo sustentaban. Y por eso, en 1945, publicó Rebelión en la Granja, una irónica sátira de la Revolución Rusa y de cómo esta fue traicionada por Stalin. Pero la obra cumbre fue escrita en 1949, año en el que publicó la obra titulada 1984, una distopía futurista con la que se critica el estalinismo ruso y que ha servido también con el paso de los años para las críticas más duras contra el capitalismo occidental. Orwell reflejó en esta obra 1984 los cambios sociales y políticos vividos en Estados Unidos y Europa en la primera mitad del siglo XX y el ascenso de los totalitarismos. Por eso estamos muy cerca de que vuelva a pasar. Porque si recordáis la obra, el llamado Gran Hermano, que todo lo veía, critica todo tipo de totalitarismos y la sumisión de los individuos al partido, la existencia de campos de concentración y el uso de la propaganda. Por eso quiero ver la similitud de esta obra con la actualidad, porque hay algo vigente en esto. El control al que estamos sometidos, porque si el Gran Hermano lo veía todo y lo controlaba, actualmente tenemos cámaras de vigilancia por todas partes. ¿Y qué me decís de los móviles? Son auténticos espías, o sea, que estamos controladísimos. Y para más inri, hay algunos políticos, líderes mundiales, que son muy mediocres y comienzan a recurrir a las armas como solución a los conflictos internacionales. ¡Cuidado! Nos estamos acercando mucho a la distopía.
Bien, pues acabamos por hoy. El día que no sonrías será un día perdido. Hasta el próximo programa.
¡Adiós! ¡Viva la utopía!
Adiós. Despedimos aquí la colaboración que hemos estado haciendo, el colectivo Porque Sí, con Radio Colores y su programa Utopía o Distopía. ¡Adiós!
Bueno, como decíamos al inicio de este programa, este fue emitido en la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, con el lema este año de Haciendo Caminos. Gracias por la atención prestada y un saludo.